Día a su cargo decidió concederles el principio de oportunidad a los señores Ortiz y Jaramillo. ¿Qué nuevo han encontrado ustedes sobre Ortiz y Jaramillo, que son o eran las cabezas del fondo Premium y del descalabro de Interbolsa ocurrido hace casi 4 años?
Néstor, lo primero que tengo que decirle es que efectivamente esta fiscalía y yo en concreto autoricé la presentación de un principio de oportunidad ante los jueces por un delito. Ellos, ustedes saben, fueron imputados por 5 delitos. De esos 5 delitos, ellos aceptaron 3 delitos, que habrían cometido 3 delitos, que fueron la manipulación fraudulenta de especies y la manipulación de acciones, una estafa masiva y el concierto para delinquir. Ellos aceptaron esos delitos. Es decir, en este momento, ellos van a ser condenados por esos 3 delitos, y la condena que llevaría esos 3 delitos no es una condena menor, es una condena que puede ser hasta de 20 años. Sin embargo, ellos no aceptaron otros 2 delitos, que fue el delito, o que son los delitos de captación masiva, y un delito muy importante que es no reintegrar la plata o el dinero objeto de los delitos. Ellos no aceptaron esos delitos.
Claro, por eso la sorpresa de la gente fiscal, de que la fiscalía les iba a perdonar a través del principio de oportunidad 1 de los 4 delitos.
Exactamente. La fiscalía lo que quiere es aplicar el principio de oportunidad sobre el delito de captación masiva y habitual por la siguiente razón, Néstor. En este caso del fondo Premium, usted sabe que lo que se trató fue de la captación de un dinero, de un dinero que supuestamente iba a ser invertido en unos paraísos fiscales, pero que después fue utilizado otra vez para volver a Colombia. Es decir, el dinero salió, pero volvió a entrar, y fue lo que llevó a la manipulación de la acción de Fabricato. Como ese dinero tuvo una trazabilidad en el exterior, para nosotros poder probar el delito, teníamos que tener claridad sobre qué pasó en el exterior, en estos paraísos fiscales. Y resulta que esa información, pues no la obtuvimos, ni la puede obtener ninguna fiscalía del mundo, por cuanto se trata precisamente de unos países donde hay unas reservas, donde esa información no se le entrega a nadie.
Paraísos fiscales.
Exactamente. Entonces, con la información que ellos mismos, desde el principio, empezaron a aportar, nosotros pudimos determinar la trazabilidad del dinero. Y eso hace que hoy, frente a estos hechos, no haya ni 2 personas ni 3, sino 8 personas vinculadas, más 15 personas en el caso original de Interbolsa. Es decir, lo que llamamos Interbolsa y Fondo Premium son 23 personas, y gracias a esa trazabilidad de ese dinero, cómo nosotros pudimos darnos cuenta que pasó, y fue lo que ellos le contaron a la fiscalía, y fueron los documentos que entregaban a la fiscalía, es que nosotros podemos no solo afianzar el caso contra ellos, sino también afianzar el caso contra otras personas que participaron en todos estos hechos.
Pero ¿qué han encontrado? Si es que no han devuelto, no hay un solo peso.
Son 2 cosas diferentes, Néstor. Una cosa es, por eso nosotros no estamos dando principio de oportunidad por el delito de no reintegro. Es decir, aquí el que ellos no hayan reintegrado la plata sigue siendo delito, y van a ir a juicio por ese delito. Y nosotros además estamos buscando la plata de ellos. Entonces, yo lo que le quiero decir es que el principio de oportunidad, y le aprovecho para hacer esta pedagogía sobre el principio de oportunidad, no puede ser leído desde ningún punto de vista como impunidad, como se ha querido leer. Al contrario, en este caso,
pero
gracias...
¿Cómo no es impunidad?
Perdóneme.
Es la renuncia de la acción penal.
Sí,
en favor de alguien.
Sí, perdóneme. Pero gracias a que nosotros pudimos saber o obtener una información que solo tenían ellos, la justicia gana. ¿Y por qué gana? Porque no solo podemos tener claro qué fue lo que pasó, que es además lo que las víctimas quieren saber, sino que podemos imputar a otras personas. Es decir, aplicar principio de oportunidad sería impunidad, Néstor, si a estas personas se les hubiera aplicado integralmente el principio de oportunidad. Es decir, que no fueran a responder por ningún delito. Aquí ellos van a responder por 4 delitos, 3 ya aceptaron, 1 se van a juicio porque no aceptaron, que nosotros estamos convencidos vamos a ganar porque el dinero no ha sido reintegrado, y 1 que es el que nosotros, digámoslo así, perdonamos, por cuanto la información que ellos nos entregan sirve para entender lo que pasó, pero además para llevar procesos a otras personas también que participaron en estos hechos.
Pero señor fiscal, el delito más grave es la captación.
No, es el delito más grave en cuanto a pena, pero si usted mira la tasación punitiva, punitiva, esto también lo hicimos nosotros, la diferencia entre un delito y otro, entre aplicar el principio de oportunidad o no aplicar, sería aproximadamente de 2 años. Es decir, la disyuntiva para la fiscalía fue, usted quiere que la pena sea hasta de 22 años y no tenemos toda la información, sino que vamos a poder procesar a 2 o 3 personas, o procesamos 23 y bajamos de 22 a 20. Y esa fue la decisión que tomó la fiscalía, donde por supuesto de impunidad no hay nada aquí. Y yo creo que esa es la pedagogía que nosotros en la fiscalía hemos venido haciendo durante los últimos 4 años, Néstor, y es entender que aplicar principio de oportunidad es una herramienta de justicia. Es decir, cuando uno aplica principio de oportunidad bien aplicado, como se está haciendo en este caso, es un principio de oportunidad en el que gana la justicia. ¿Por qué? Porque podemos saber lo que pasó, porque se puede obtener verdad, pero además porque tenemos más herramientas y material probatorio para judicializar a otras personas.
Sí. Señor fiscal, Ortiz y Jaramillo y tal vez, bueno, los Maldonado. Grandes y Víctor Maldonado, los grandes implicados en Interbolsa, están como la pobre viejecita, ¿cierto? Que ellos no tienen plata y han... ¿Dónde está la plata de Ortiz y Jaramillo y Maldonado?
Es importante esa pregunta, Néstor. Nosotros en la Fiscalía, dentro de nuestra misión principal, no está conseguir la plata. Eso lo tengo que decir por cuanto para eso hay una liquidación. Y ustedes saben que aquí ha habido un agente liquidador que ha querido coger todo este entramado económico y pagar las acreencias. Pero sabemos que ese dinero pues no va a ser suficiente. Y por eso nos pusimos en la tarea de buscar bienes de ellos en el exterior. Nosotros hemos venido trabajando con diferentes agencias internacionales, hemos venido trabajando con Estados Unidos, con el gobierno y la fiscalía de España, y la verdad es que eso nos ha llevado a que podamos ubicar cerca de 60 bienes en el exterior pertenecientes a todas estas personas, bienes que estamos en este momento, que ya tenemos ubicados y que estamos en este momento intentando con autoridades norteamericanas y españolas que puedan ser también embargados y secuestrados en el exterior, que puedan ser entregados de alguna forma a Colombia para que con esos bienes se repare en alguna forma a las víctimas. Yo le insisto, nosotros aquí en este proceso las víctimas han sido un eje importante de nuestro trabajo. Y por eso aquí...
Pero este es, perdón, fiscal, esta es una noticia muy importante que usted me está dando. Es, encontraron 60 propiedades de Maldonado, Jaramillo y Ortiz fuera de Colombia.
Sí, señor, encontramos 60 bienes que tenemos identificados ya en diferentes países.
¿Qué clase de bienes encontraron?
Hay apartamentos, sobre todo, casas, participaciones en algunas empresas. Hay un apartamento en Manhattan, por ejemplo.
¿Tiene discriminado?
¿Quién
tiene qué cosa?
Sí, nosotros lo tenemos en la Fiscalía, Néstor. Lo que pasa es que en este momento estamos intentando con las autoridades judiciales de los países que nos están colaborando lograr nosotros este embargo y secuestro y esta monetización.
¿Quién es el apartamento, entonces, doctor?
Perdón. No, hay muchas propiedades de diversas personas. No quiero...
Pero doctor, perdón, si las autoridades fiscales de otros países les han entregado información y ustedes han logrado encontrar que tienen 60 bienes en otros lugares del mundo, ¿para qué el principio de oportunidad?
No, es que el principio de oportunidad no es para buscar bienes. El principio de oportunidad es información que a nosotros nos dan para poder judicializar a otras personas. Es que aquí nosotros nos hubiéramos podido quedar con 2 o 3 personas y resulta que vamos en 23.
¿Y de esos 23 cuántos han sido? Nosotros... De esos 23 en total que ustedes han logrado incluir en la investigación, ¿cuántos han sido delatados por ellos? ¿Por Maldonado, por Ortiz y Jaramillo, que son los del principio?
Son aproximadamente, ellos están comprometidos con el principio a ser testigo contra 9 personas.
¿Y quiénes son esas 9 personas?
Le podría decir, hay desde, por ejemplo, algunos comerciales, representantes legales de sociedades, y había además unas personas del caso original que llamamos nosotros Interbolsa, donde todavía no están condenados.
Pero son peces menores, ¿por así llamarlos?
Vanessa, en este caso de Interbolsa no hay ningún pobre, pero aquí todos son ricos.
La expresión de Vanessa es buena, señor fiscal, son peces chicos. El principio de oportunidad no está diseñado, yo le perdono a usted, ¿a cambio de que delate a alguien que está por encima?
No, señor, no necesariamente. Es decir, aquí el principio de oportunidad se puede aplicar por diferentes causas. Hay 17 causales de aplicación del principio de oportunidad que están en el Código de Procedimiento Penal. Una de las causales es colaboración eficaz. Colaboración eficaz sin importar contra quién sea, si es hacia arriba, si es hacia abajo. Ellos, hay casos donde, por ejemplo, como en este, las cabezas pues tienen mayor información y por eso es que esa información sirve para entender todo lo que pasó.
Señor fiscal, los señores Ortiz y Jaramillo han denunciado ante la fiscalía al agente liquidador del fondo premium, Alejandro Rebocho. Esa investigación la adelanta, si no estoy mal, la doctora Alexandra Ladino también. Y recientemente hubo una inspección, hubo una petición de documentos al doctor Rebocho. El argumento de Ortiz y Jaramillo a través de su abogado es que el doctor Rebocho estaría utilizando los bienes incautados o bienes que han entregado ellos, que supuestamente son para reparar a las víctimas de Interbolsa y de Premium, para asuntos personales, y que se ha convertido todo en un derroche de plata que es de los afectados. ¿Esa investigación cómo va y cómo se observa? Pues sobre todo porque el doctor Rebocho ha dicho que se siente un poco siendo el perseguido a pesar de que eres el persecutor de los bienes.
Bueno, nosotros, como ante cualquier denuncia, como esa denuncia que nosotros recibimos, lo primero que hicimos fue asignar a la fiscal Alexandra Ladino, que es quien lleva todo el caso de Interbolsa, que conoce esto desde el principio al final, a quien, por decirlo de alguna forma, no le van a poder meter los dedos a la boca. Es decir, allá no le van a poder decir que esto está mal administrado, porque ella sabe cómo se ha venido administrando y nuestro trabajo ha sido desde el principio con la superintendencia y con el agente liquidador. Entonces, pues, se recibió la denuncia, se le dijo a ella, llévela usted, y ella, pues, para verificar alguna de las informaciones o de la información que nos fue entregada, pues ordenó una inspección y estuvo allí, pero pues eso no significa que nosotros hasta el momento hayamos encontrado irregularidades. Si las encontramos en algún momento, pues también van a ser investigadas. Ustedes entenderán que nosotros como fiscalía pues tenemos que investigar todas las hipótesis delictivas.
¿Pero hoy hay evidencias de irregularidades en el manejo de bienes por parte del doctor Rebocho?
No, hoy no tenemos esa evidencia.
8:01 a.m. y en segundos la última, sobre las FARC, sobre el proceso de paz y sobre lo de este fin de semana, el género y las violaciones de esos derechos a mujeres y homosexuales desde la guerrilla, que ahora firman un compromiso en